5759, día 41 del Omer. Estamos entrando esta noche en el 41 del Omer. Faltan apenas 10 días para que se cumplan las 7 semanas del Omer y que recibamos la fiesta más importante de todas las fiestas, Hag Shavuot. ¿Por qué es la más importante de todas las fiestas? ¿Quién sabe por qué es la más importante? Porque si no fuera por esa fiesta, no existiera ninguna. En Shavuot se nos entregó la Torah, y en la Torah está escrito el Shofar de Rosh Hashaná, en la Torah está escrito Pesach, está escrito Kippur, está escrito el Azúcar, el Lulav, todo lo que se puedan imaginar, el Shabbat, todo lo que hacemos, esta reunión que estamos aquí, si no fuera por Shavuot no estaríamos aquí, porque estos libros, el Sefer, todo es de Shavuot. De Shavuot viene todo. La prueba que es tan importante la fiesta de Shavuot, tan importante, la prueba más grande, ¿saben cuál es? Que la Gemara, el Talmud dice, como una regla, si tú quieres descubrir las cosas importantes, fíjate las cosas que la gente menosprecia y subestima, ahí está lo importante. El Talmud cuenta que una vez un jajam era amigo del Malach HaMavet, era amigo del ángel de la muerte, tenía amistad con él. Entonces un día le dijo, vamos a pasear, le dijo el Malach HaMavet a Rabbi Yoshua Ben Levi, vamos a pasear. Le dice, me da miedo que la espada que llevas es muy filosa. Así le dijo, me da miedo que se te vaya a escapar una y me cortes la cabeza. Así le dijo el jajam al Malach HaMavet. Le dijo, no hay problema, te la presto. Entonces tomó la espada, el jajam, iban paseando con el Malach HaMavet, dijo, llévame a conocer el Gan Eden. Así le dijo el jajam al Malach HaMavet. Lo llevó a un lugar, se asomó, dijo, asómame, quiero verlo de arriba. Dijo, lo asomó a una pared, a un muro, algo así, para ver el Gan Eden. El jajam se brincó con la espada del Malach HaMavet y se metió adentro. Dijo, de aquí ya no salgo, ya no te devuelvo la espada, para que no vuelvas a matar a la gente. Entonces la Gemara cuenta después que del cielo le dijeron que no puede ser eso, porque hay un decreto de que la persona tiene que tener un fin. Es un decreto que Dios decretó a Adam Arishon. Pero pide otra cosa. Dijo, bueno, por lo menos pido que cuando vayas a matar a una persona, que los familiares no te puedan ver. Porque antes cuando iba al Malach HaMavet a matar, los familiares veían y algunos se desmayaban nada más de verlo. Entonces tú cuando vas a matar a alguien, que no te vea. Cuando llegó el tiempo de alguien de recogerlo, los que están alrededor, que no te vean. Solamente que te pueda ver el que va a fallecer nada más. Y eso aceptó, y desde ahí ya nadie conoce a Malach HaMavet. La Gemara dice, no les quiero decir cómo se ve el Malach HaMavet para que puedan dormir en la noche, ¿ok? Bueno, de todos modos, le preguntaron los jajamim a Rabbi Yoshua Ben Levi, cuando ya regresó de ahí, le dijeron, oye, ¿qué viste? ¿Qué viste ahí arriba? ¿Qué viste en el Shamayim? Dice, Olam Afuj Raiti, vi un mundo volteado, un mundo al revés. Ahí en el cielo, en el Gan Eden, vi un mundo al revés. Vi Elionim le mata Betachtonim le mala. Los superiores los vi inferiores y a los inferiores los vi superiores. Los de la High Society, los de la alta sociedad, los vi ahí abajo. Y los que aquí eran menospreciados y subestimados, los vi en lo alto, en lo más alto. Le dijeron a Jajamim, no viste un mundo al revés, viste un mundo correcto. Ese es el mundo verdadero, este es el al revés, aquí está al revés. Ahí es el correcto. Es como una persona que está acostumbrado, por ejemplo, en México a ver coches estacionados en doble fila. ¿Ok? Está acostumbrado. De repente llega a un país de Europa. Dicen, ¿qué viste en Europa? Dice, vi algo al revés. Muy raro. Nadie se estaciona en doble fila. Muy raro, el mundo al revés. Todos estacionan nada más en una fila. Dice, no, esto no es al revés. Eso es lo correcto y esto es lo al revés. Sin embargo, aunque el Talmud se refiere básicamente que el nivel social de las personas, que los que aquí todo el mundo los tiene así, ahí van a estar abajo, y los que aquí están abajo, ahí van a estar arriba. Sin embargo, el Talmud también alude a un concepto. Si tú quieres saber en los conceptos, cuáles son los conceptos más superiores y los más inferiores, te voy a decir cuáles. Aquellos conceptos que la gente aquí los subestima y los menosprecia, ahí están arriba, son los más altos que hay. Una regla de la vida, si tú quieres saber dónde están las cosas importantes, fíjate lo que la gente menos valora, ahí está lo importante. Y por eso una de las pruebas de la importancia de la fiesta de Shavuot, ¿saben cuál es? Que tanta gente ignora la fiesta de Shavuot. Tanta gente no sabe ni siquiera cómo yo me di cuenta este año más que nunca la ignorancia de la gente con respecto a Shavuot. Estamos editando unos libros con fonética y traducción. Baruch Hashem, ya hemos tenido el de Hud, Zakar, Rosh Hashanah, Kippur. Ahorita sacamos el de Pesach. Y la secretaria le habla a la gente, le dice, oiga, tenemos unos libros nuevos, ¿quiere donar para un kniz o algo? Bueno, mándeme 50, mándeme 100, así. Cuando hicimos los de Pesach, no dimos abasto. Tuvimos que decirle a la gente, ya no hay. Hablaban para pedir, ya no hay. Ahorita hicimos el de Shavuot, hace una semana. Le dije, a ver, ofrécele a la gente Shavuot. Le habla uno, oye, tenemos Magzorín de Shavuot. ¿Quieres patrocinar para 50, para un kniz, para algo? Dice, ¿qué es eso? Pregunta la gente. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es? ¿Shavuot? Dice, ¿ya pasó o va a ser? Así le pregunta a la persona por teléfono. ¿Ya fue o va a ser? Dice, no, va a ser ahorita, dentro de 2 semanas. ¿Y qué se festeja? Le digo a la secretaria, oye, ¿qué pasa ahora? ¿No estás vendiendo nada? ¿Qué pasa? Dice, es que la gente no sabe qué es Shavuot. Me dice, jajam, ¿y de veras qué es Shavuot? ¿Me puede explicar? Para que yo le pueda decir a la gente. Dice, nada más Shavuot. Diles, lo que está en el Sefer Torah que está en el Ejal, eso fue entregado en Shavuot. Nada más. Eso es Shavuot, eso es todo. A ver si con eso. Ah, ok, ya tengo argumentos para explicarle a la gente. El hecho que la gente, yo entiendo por qué la gente subestima Shavuot. En Shavuot no hay suka, no hay lulav, no hay simbolismos, no hay shofar, no hay matzah, no hay ayunos, no hay disfraces de Purim, no hay velitas de Hanukkah. Exactamente, es una fiesta netamente espiritual que no se manifiesta nada material. Es netamente espiritual. Entonces por eso la gente ni onda, no sabe ni cuándo fue y cuándo va a ser. Hag Shavuot. Sin embargo, eso mismo, ese hecho que está tan subestimada la fiesta, demuestra qué tan importante es. En las yeshivot, yo estudié en yeshivot 10 años, le dan más importancia a Shavuot que a Yom Kippur. Ahorita, en estas semanas, hay más energía en la yeshiva que en Selijot. Más. Los chavos están prendidísimos. Viene Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Shavuot es el día en que Dios va a decidir cuál va a ser tu porción espiritual de todo el año. ¿Cuánta inteligencia vas a tener para entender? ¿Qué rumbo vas a tener en tu vida? Si tu vida va a valer la pena o no va a valer la pena. Eso se va a decidir en Shavuot. Shavuot es una fiesta de mucha trascendencia. Nosotros estamos ahora a 10 días de Shavuot. Estamos en los días de la preparación para Shavuot. En los días de Sefirat HaOmer. Ustedes fíjense que curiosamente, todas las fiestas tienen un nombre que las caracteriza, que las identifica. Pesaj, Dios salteó, brincó. Pesaj quiere decir pasaj, Dios brincó. Sukkot, la cabaña. Kippur, perdón. Rosh Hashaná, año nuevo. Cada fiesta, Hanukkah, descansaron el día 25, Purim, por el sorteo que hizo Amán. Cada fiesta tiene el nombre, identifica la fiesta. ¿Cómo tendríamos que llamar nosotros a la fiesta de Shavuot si tendríamos que ponerle nombre nosotros? ¿Ah? Hag Matan Torah. La fiesta de la entrega de la Torah es el nombre más adecuado para llamar a esta fiesta. Y la fiesta no se llama así. La fiesta se llama la fiesta de las semanas. Es muy raro. El que lo analiza por primera vez dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó aquí a los judíos? ¿Se chiflaron? ¿Qué es eso de la fiesta de las semanas? Fiesta de la declaración de la Torah o de la declaración de matrimonio de Dios al pueblo de Israel. Hay muchos nombres increíbles para ponerle a la fiesta de Shavuot. Si ustedes quieren, yo les puedo poner nombres en la fiesta del matrimonio, la fiesta del noviazgo, la fiesta del enamoramiento de Dios con el pueblo de Israel, la fiesta de la Seben Ishma, la fiesta de las semanas, Shuada. No, es que contamos 7 semanas. ¿Está bien? Pero eso no es la fiesta. ¿Okay? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, esta fiesta de Shavuot, Dios reparte, entrega sabiduría, entrega inteligencia, entrega rumbo en la vida, le entrega energía espiritual a la persona. Lo oí ahorita, estuve fin de semana con la vaca en el camino en la carretera, es una carretera larga, pues uno pone un cassette para escuchar, para aprender un poco de Torah. Entonces un jajam dice, hagan de cuenta que la mamá le dice a sus hijos, esta noche, después de la cena de Shabbat, les voy a repartir un helado importado, un helado sabrosísimo, un helado riquísimo. Okay, está bien. Dice, cada quien que traiga su vaso y le voy a llenar de helado. Un niño trae un vaso de medio litro, pues la mamá le llena medio litro, otro trae un vaso más chico, le pone más chico. Según el vaso que trae el niño, la mamá le llena el vaso. Y si el niño trae un vaso sucio, con lodo, con esto, así todo sucio, ¿Cómo te va a poner un helado importado? ¿Te lo va a meter en un vaso sucio? Limpia, lava el vaso primero y luego te lo lleno. La mamá le quiere llenar el vaso a todos. Nada más depende del tamaño que tú traes de vaso y depende la higiene del vaso, ¿ok? Igualmente, dice Dios el día de Shavuot reparte helado, reparte sabiduría, reparte energía espiritual. ¿Cuánta cantidad vamos a recibir en Shavuot? Dios no tiene límite, lo que quieras te doy. Dios te da lo que quieras. Nada más depende del recipiente que me traes. Las 7 semanas que preceden a Shavuot son 7 semanas de preparar el recipiente para recibir en Shavuot el pastel o el helado que Dios te va a poner dentro de él. Si tú lo traes limpio y puro, vas a recibir, te va a poner más. Si lo traes sucio, entonces todo el sistema de Sefilat HaOmer es purificar, es preparar. Prepararse uno a sí mismo para poder recibir esa energía tan poderosa que está escondida en el día de Shavuot. Eso es nada más una introducción a la plática de hoy. Cada semana del Omer, son 7 semanas, y cada día del Omer tiene un sentido especial y específico del cual la persona se puede purificar y pulir para ser digno de recibir esa energía que Dios reparte en Shavuot. Cada semana, no puedo ahora explicar todas las semanas porque se nos va a ir 3-4 horas de conferencia, pero vamos a hablar el día que nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos en la 6ª semana del Omer. Sí, porque si estamos en el día 41, estamos en la 6ª semana del Omer. ¿Y en qué día de la 6ª semana? ¿Ah? El 6º día. 6º día de la 6ª semana. Entonces, por supuesto que el tema más adecuado para la conferencia de hoy es el sentido del número 6. Hoy es 6 al cuadrado. ¿Qué es el número 6 en el judaísmo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez la importancia del número 6? Sabemos del 7, sabemos del otros números, 8. ¿Qué es el número 6 en el judaísmo? Ahora, por ser que hoy es la noche del 6 al cuadrado, podría ser al cúbico si hubiera tocado jueves en la noche, viernes. Así tocó el año pasado. Hay años que toca viernes. El día viernes es el día 6º. Entonces ahí sería, si sería el 6º día de la 6ª semana y el 6º día de la semana, el viernes sería 6 al cúbico. Este año tocó 6 al cuadrado. Y tocó la noche de la conferencia. Si hubiera tocado jueves en la noche, no habría conferencia. ¿Ok? Nunca he dado todavía conferencia del número 6. Tengo del número 5 y tengo del número 7. Del número 6 va a ser la primera vez, Yat Hashem, que hoy le pido a Dios que me ilumine la mente para poder transmitir el mensaje tan poderoso que está escondido en el número 6. Y creo que al final nos vamos a quedar con la idea, con la conclusión, que es el número más importante de todos los números. ¿Por qué? Vamos a ver primero que todo, vamos a analizar. Ustedes saben que en Shabbat, en el Sefer, suben cada Shabbat 7. Es obligación 7. Pueden subir más, pero es obligatorio 7. Shiva Olim es obligatorio en Shabbat. ¿Ok? De los 7 que suben, ¿cuál es el más importante? Según la halajá, según Shulchan Aruj, la halajá dice el tercero. El tercero es el más importante. Y así acostumbran en muchas comunidades yiddish, principalmente Ashkenazim, ellos le dan al jajam del Knis, o a la persona más importante que le quieren dar, o a la vía Ben, al que le quieren dar kabot, que le quieren dar importancia, le dan la tercera liaco. Sube Kohen Levi, y después sube en Israel. Del Israel, ¿quién es más importante? El tercero. Si Cohen le vi Israel. El primer Israel que sube es el más importante de todas las aliot. Eso es según la ley. Pero sin embargo, nosotros sabemos, los que dijeron aquí, sabemos que nuestros templos, y así es según la Kabbalah, la alía más importante de todas es Shishi. Shishi Aole Barujiye. El 6º que sube es la más importante de todas. Más que Shevi, más que Shelishi, más que Cohen, más... Shishi, el número 6. Entonces ya estamos viendo nosotros que el número 6 está resaltado y remarcado en el judaísmo, principalmente según la Kabbalah. Eso por un lado. Por otro lado, está escrito en los libros que los días viernes es un día de mucha energía, un día mini Yom Kippur. Había jajamín grandes que ayunaban todos los viernes. Viernes de mañana a noche. Es como una especie de Yom Kippur Katán. Está escrito que en el Kotel, si ustedes están algún día en Jerusalén, vayan a visitar el Kotel el viernes en la tarde después del mediodía y van a encontrar ahí a todos los cabalistas más grandes de Israel. ahí está Rav Kaduri, yo lo he visto. Hay, todos los cabalistas van el viernes de la tarde. ¿Por qué? Dicen que las patriarcas, las almas de los patriarcas que están enterrados en Hebrón, en Marat Machpelah, todos los viernes van a visitar el Kotel en la tarde. Y ellos van ahí. Yo he visto grandes, grandes ajamim viernes de la tarde en el Kotel. Es un día muy importante, el día viernes. En las yeshivot es sabido que los chavos que se quieren desvelar toda una noche estudiando Torah, ¿cuándo lo hacen? Jueves en la noche. Jueves en la noche es viernes. La noche es sexta de la semana. Es segulá. Es una segulá. Tiene mucha energía desvelarse. Si alguien me pregunta, me quiero desvelar una noche así para leerte y limo, para algo, para... ¿cuál noche me aconseja? Jueves en la noche. Y este año de casualidad tocó que Shavuot, la desvelada de Shavuot va a ser jueves en la noche. El próximo de este jueves en 8 va a ser la desvelada de Shavuot. Entonces, estamos viendo que la sexta alía del Sefer es la más importante. El sexto día de la semana es muy importante. Quizá es más importante que Shabbat. La Gemara dice, Mishetarach Be'erev Shabbat Yohal Be'Shabbat. Aquella persona que se esforzó el día 6 va a disfrutar el 7. Aquel que no preparó la comida el día viernes, Mayohal Be'Shabbat. ¿Qué va a comer en Shabbat? ¿Qué va a comer? Nosotros hoy en día estamos en el sexto milenio de la creación. 5759 es el sexto milenio. El sexto milenio es el milenio que está preparado para recibir al Mashiach. ¿Ok? Entonces estamos... Y la trascendencia del sexto milenio, por algo, no por nada Dios hizo todos los avances de la tecnología, los celulares, todo. El sexto milenio tiene un número... Ahora vamos a ver la relación que tiene todo esto. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la energía? ¿Qué es el número 6 en el judaísmo? Esa es la pregunta de la noche de hoy. Ya que esta noche es sexta de la sexta semana del Omer, día 41, vamos a analizar cuál es la fuerza y la energía de esta noche. Y por lo tanto nos va a servir como una orientación para encontrar, ustedes van a ver después que descubramos el secreto del número 6, quizá en el número 6 se encuentra la llave del éxito de la persona. No digo que mañana jueguen al melate al 6, eso no es la intención. Quizás sí prueben, puede ser. Si es 6 del 6, puede ser que funcione. Pongan 6, 6, 6 y a ver si funciona. Pero una cosa sí les digo. Todo lo que yo les pueda explicar esta noche del número 6, multiplíquenlo 1000 veces más. Es mucho más elevado. Vamos a ver qué es el número 6. En el número 6 está la alegría. En el número 6 está el éxito económico. En el número 6 está el éxito en el matrimonio. Y en el número 6 está la preparación del ser humano para recibir al Mashiach Tzidkenu. Entonces, ¿qué hay en el número 6? Bueno, vamos a ir despacito porque voy a hablar un poquito de Kabbalah. Yo no soy cabalista, pero solamente estudio la Kabbalah que permiten estudiar lo que está escrito en los Sidurim, en los libros. Una asomadita nada más, una probadita, ¿ok? A nuestro nivel lo que podemos entender. Antes de llegar a Kabbalah, cada número en el judaísmo está representado por un personaje. Un personaje de la historia representa a un número. El número uno, ¿quién lo representa? Abraham Avinu. Abraham Avinu, en los 7 días de Sukkot, tenemos 7 uspizim. Cada noche le pertenece a un personaje histórico. La primera noche es Abraham Avinu. En todo, ustedes fíjense, en todo lo que ustedes vean que va enumerado, el número uno es Abraham Avinu. Cuando hacen la primera kafá en Simchat Torah, dicen la kafá de Abraham Avinu. Cuando hacemos en Oshana Rabá con el Lulab, las vueltas a la Teba, la primera es Abraham Avinu. El número dos es Yitzhak. Número tres es, obvio. El número cuatro, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu representa el número 4. Cada vez que ustedes vean algo del 4, relaciónenlo como si van a encontrar una relación. El número 5, Aarón HaKohen. ¿Ok? Día jueves, es el día de Aarón HaKohen. ¿Aarón HaKohen qué hacía? ¿Se acuerdan ustedes qué hacía Aarón HaKohen? Hacía paz, ¿no? El jueves social, quizá de ahí viene. Uno no sabe por qué se le metió a la gente a hacer jueves social y no martes social. Porque Aarón HaKohen era el hombre que hacía que haya paz en la sociedad, hacía que se contente uno con el otro. Quizá de ahí sale, yo lo inventé eso, quizá de ahí sale. Pero todo tiene relación. Por eso Hamsi siempre, en Ladu 5, es, ok, para que no haya problemas, que haya paz. Ok. Y el número 6, ¿por quién está representado? ¿Por qué personaje histórico está representado el número 6? Yosef Hatzadik. Y el número 7, por David Amelech. Por eso la noche de Shavuot, cuando se culminan 7 veces 7, es cuando nació y murió David Amelech. En Shavuot es cuando nació y murió David Amelech. Es después de 7 veces 7, ¿ok? Es David Amelech, ¿ok? Eso es para la semana que entra, para otra conferencia. Hoy que estamos en el 6 del 6, entonces, ¿quién es el personaje que representa al número 6? Yosef. Cada vez que ustedes vean 6, acuérdense, Yosef. Y es fácil, es con ese, los dos. Yosef y 6 es con ese. Yosef es el número 6. Cuando sube al Sefer Shishi, es Yosef. Cuando dan la vuelta 6 en el Simchat Torah, es Yosef. Cuando hacen con la Sakafot, con la Lulav, la sexta vuelta, es Yosef. Cuando hacemos en el Lulav, el que sabe, se hacen para acá y para allá, la Maharab, la que hacemos para el poniente, es la sexta que movemos, esa es la de Yosef. Todos ustedes búsquenla en todas partes, el número 6 se identifica con Yosef Atzadik. Entonces, si nosotros queremos esta noche estudiar cuál es la fuerza, cuál es la llave, cuál es la clave, okay, del número 6, podemos analizar a este personaje, que es el sexto personaje en el judaísmo, y de ahí podemos sacar la fuerza del número 6. Okay. Por otra parte, en la Kabbalah, ahora sí voy a decir un poquito de Kabbalah, pero no es Kabbalah más, un Sidur, por favor, si me pueden pasar, para que vean que no estoy enseñando Kabbalah, un Sidur. En el Sidur hay el rezo, antes del rezo hay una introducción. Antes de la tefilá hay una introducción que se llama Patach Eliyahu. ¿Han escuchado ustedes alguna vez qué es Patach Eliyahu? Patach Eliyahu es algo que los viejitos lo dicen, los que llegan temprano al Knis. Lo dicen, ¿por qué digo? Porque los jóvenes llegan tarde y saltean, brincan para alcanzar a Hazán. Pero los viejitos que llegan así, pues lamentablemente, ¿no? Patach Eliyahu, siempre, si tú llegas 15 minutos antes del horario, si 8 y media Shachrit en Shabbat llega 8 y cuarto, siempre va a haber 2 o 3 viejitos. Patach Eliyahu, Naví, Nahuleto, Badama. Está aquí en todos los Sidurim aparece Patach Eliyahu. Patach Eliyahu Anabí es unas cosas de Kabbalah que descubrió Eliyahu Anabí a la humanidad. Y ahí en esa, el Patach Eliyahu es la base de toda la, de ahí empieza toda la Kabbalah. Después ya se profundiza mucho más, pero ahí empieza. Y él nos dice así. Él nos dice que el mundo está dirigido por 7 fuerzas. En realidad son 10, pero nosotros vamos a hablar de 7. 7 fuerzas que en la Kabbalah se llaman Sefirot. Sefirot son energías, ¿ok? Y en Patach Eliyahu, no puedo profundizar más en esto, pero en Patach Eliyahu dice que en el cielo Dios maneja el mundo a través de ciertas cosas. En el cielo hay algo que tiene una forma de persona, una forma de hombre, ¿ok? No, es forma, no es cuerpo, es forma de persona, con cabeza, con manos, con brazos, que a través de eso Dios maneja el mundo. Y eso es lo que dice Dios, vamos a hacer a un ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No que Dios tiene imagen, sino Dios tiene arriba un molde que a través de él maneja todo. Entonces voy a crear un ser humano que esté representado, que represente la misma figura que tengo yo ahí arriba con la cual yo manejo el mundo. Entonces Dios maneja el mundo a través de una cosa que se llama Adam Ha'elión, el hombre superior, que viajó como una figura de hombre que hay arriba, imagen, no sin cuerpo, imagen, que Dios a través de ella maneja el mundo. Y dice acá el Patach Eliyahu, dice así, lo voy a decir rápido, dice que todo esto es figurativo, no vayan a pensar que hay figura, que hay imagen. Dice así, Hesed de Roay Emina, el brazo derecho de ese hombre superior es el número 1, es Hesed. Hesed quiere decir benevolencia. Entonces, cuando decimos la mano derecha de Dios, no es Dios no tiene manos, sino a través de esa mano derecha de ese hombre superior que hay ahí arriba, Dios manda la benevolencia. La mano izquierda es Geburá. Geburá quiere decir rigidez, fuerza, es Pajad Yitzhak. Cuando hablamos de Yitzhak, Yitzhak se habla de Pajad, miedo, Geburá, estrictez, justicia. Por eso Abraham Avinu agarró y hizo Akedat Yitzhak, es como que la benevolencia de Goya, la justicia. Es todo un tema mucho más profundo que no vamos a detenernos ahora en esto. Yitzhak puso su cuello ante Dios y eso ya es como, se ve como rigurosidad. Esa es la mano izquierda, es el número 2. El número 3 es el cuerpo, así dice, es el cuerpo. Tiferet. Tiferet es Jacob Avinu. Jacob Avinu no es ni derecha ni izquierda. ¿Qué es Jacob Avinu? El centro, el equilibrio. ¿Por qué? Porque si la persona es demasiado bondadoso, como Abraham, le sale un hijo árabe, Ismael. Si eres demasiado estricto, Isaac, te sale un Esav rebelde. Salió Esav. ¿Okay? Si eres Jacob, te salen 12 tribus. De ahí empieza el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se puede fundar ni con extrema benevolencia, ni con extrema rigidez. Tiene que ser el equilibrio. Jacob era el medio. Jacob tenía parte de la benevolencia de su abuelito Abraham y parte de la rigidez de su papá Isaac. Eso formó el pueblo de Israel. Es el cuerpo, es el centro. ¿Okay? Después dice Netzach Vehod, Teren Shokin. El número 4 y el número 5 son los dos muslos, las dos piernas del hombre. Es, la pierna derecha es Moshe Rabenu y la pierna izquierda es Aarón HaKohen. ¿Okay? No vamos a entrar ahora en detalle por qué la pierna, por qué la derecha, por qué la izquierda. ¿Okay? Yesod, el número 6, en la Kabbalah se llama Yesod. ¿Qué quiere decir la palabra Yesod? ¿Alguien sabe qué quiere decir en hebreo la palabra Yesod? Yesod quiere decir la base, la plataforma. Cuando una persona construye un edificio, primero tiene que hacer los Yesodot. ¿Qué son los Yesodot? Los cimientos. Si tú haces un edificio muy bien diseñado y muy bien, todo muy bien calculado, nada más no se hicieron bien los cimientos. Si en los cimientos hubo una desviación, ¿qué sucede? Con el tiempo el edificio se va y se puede desmoronar. Pero no. Yesod, hay una esfera, la esfera número 6 se llama Yesod, que es la base de todas las esferas. Sobre esa se basa todo. ¿Cuál es el Yesod en el cuerpo superior? ¿Cuál es el miembro que representa al Yesod? Dice acá el Pataj Eliyahu, Yesod Siyuma de Gufa. Yesod es donde acaba el cuerpo. ¿El cuerpo dónde acaba? No, los pies son nada más columnas que transportan al cuerpo. No, el Brit Milá. El Brit Milá es donde acaba el cuerpo. Las piernas nada más son transportadores para transportar a la persona, pero el cuerpo humano, los órganos vitales del cuerpo humano, terminan en el Brit Milá. Yesod siumá de gufá ot berit kodesh. Y no por nada, Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, lo hizo ahí y no en otra parte. No dijo, córtele un pedacito del oído. Ahorita vamos a ver, muy buena pregunta, la mujer que... Muy buena pregunta, acuérdense al final porque les va a caer el 20 ahí, a las mujeres también. Yesod siyuma de gufá. La base, el número 6 en la Kabbalah, es la esfera Yesod. La esfera Yesod quiere decir el cimiento. La base, la plataforma que sobre ella se sostiene todo ese cuerpo, la base, lo más importante, es Berit Kodesh, el Brit Milá. Por algo, Dios dijo que iba a hacer un pacto con ustedes. ¿Dónde lo voy a hacer? No en la oreja, ni en la nariz, ni en la mente. Imagínense que el Brit Milá estaría aquí, una señal, así algo. No, nada. Ni en el corazón tampoco, en el Brit Milá. Ahí quiero hacer el pacto. Porque esa es la base de todo. Entonces ahora ya estamos encontrando, tenemos dos parámetros para el número 6. Un parámetro que es Yosef, ¿ok? Yosef. Y otro parámetro que es Yesod, ¿ok? Que los dos tienen la S de 6, acuérdense. Yosef, Yesod y 6, ¿ok? Así ya nunca se van a equivocar. Yosef y Yesod tienen la S de número 6. Entonces vamos a analizar ahora cómo conjuga esto. Ustedes miren qué curioso. Todos los patriarcas, Abraham, Avino, patriarca. Isaac, Avino. Jacob, Avino. Moshe, no es Avino, Rabbeinu, nuestro maestro, el que trajo la Torah. Aarón, no es Avino, Aarón a Cohen, el primer sacerdote. De ahí empezó todo el concepto de Kohanim. David, Amelech, el primer rey. David, Melech, Israel, Jaib, Kayam. Yosef, ¿cómo se llama? Avino, Rabbeinu, Malkenu, ¿cómo se llama? Yosef Atzadik. Miren qué apodo. Yosef Atzadik. No hay Abraham Atzadik, no hay David Atzadik. Yosef Atzadik. ¿Por qué se llamó Yosef Atzadik? ¿Por qué no se llamó Yosef Amelech? ¿Fue rey de Egipto? O Yosef, no sé, ¿cómo quieren llamarlo? ¿Otro nombre? Yosef el querido, Yosef el guapo, Yosef Ayafé, también podría haber, el soñador, José el soñador, Yosef Ahalman, Nahón, Yosef Atzadik. ¿Qué es eso? ¿Qué nombre es ese tzadik? Esto lo pregunta el Zohar, fuente de la Kabbalah. Y dice el Zohar así. Hay un pasuk, hay un versículo que dice, Betzadik yesod olam. El tzadik es la base del mundo, es la plataforma, sobre él se sostiene todo el mundo. ¿Ok? Entonces, Yosef, ¿por qué se llamó tzadik? Porque Yosef se destacaba en yesod. Yosef supo cuidar lo que es el yesod. Supo pasar pruebas con el tema del yesod, con el tema del Berit Kodesh. Por eso se llamó Yosef a tzadik. Porque el tzadik es la base del mundo y el yesod es la plataforma de toda la Kabbalah, de todo lo que el mundo se mantiene sobre él. Yosef a tzadik, el apodo de tzadik. Yosef a tzadik. Entonces ya estamos acercándonos nosotros a la fuerza del número 6. ¿Cuál es la fuerza del número 6? Vamos a analizar este personaje que se llama Yosef. Ustedes saben, Rabotai, analicen y estudien un poco la historia. La Gemara dice, toda persona que siente que le están echando el ojo, siente que le están echando el ojo. A veces pasa o no pasa a veces, principalmente a las mujeres. Oye, es que me siento que me están echando el ojo, no sé por qué, si nada más llevo un Cadillac. ¿Por qué me echan el ojo? Si nada más llevo esto, y nada más llevo joyas de $10,000. No soy opulenta, no soy ostentosa, no sé por qué. Invita a todo el mundo a que vean sus mármoles franceses y sus cosas importadas que trajo y sus casas lujosas. Y después dice, no sé, es que tengo miedo que me estén echando. No tengas miedo, seguro te lo están echando. No hay que tener miedo, pues seguro. Si tú te expones. Dice el Talmud, ¿qué tiene que hacer una persona cuando siente que le están echando el ojo? Y se quiere proteger. Dice el Talmud, que cruce, así lo leímos el otro día del libro, adentro mismo está escrito, en dos partes del Talmud. Que cruce las manos de esta manera, así que envuelva los cuatro dedos de la mano derecha que cierren al pulgar izquierdo, y los cuatro de la mano izquierda que cierren al pulgar derecho. ¿Ok? Así más o menos en esta posición aproximadamente. No lo sé hacer muy bien porque no lo hago muy seguido. ¿Ok? Yo no tengo ese miedo. ¿Ok? Pero cuando uno presiente que lo haga, y mientras lo hace, que diga así. Los cuatro dedos del pulgar, los cuatro dedos de la mano derecha cierran al pulgar izquierdo. Y los cuatro dedos de la mano izquierda cierran al pulgar derecho. ¿Ok? Y que diga. Ana Mizar'a de Yosef Katina. Yo soy descendiente de Yosef. De la Shaltá ben Abishá, que no gobierna en él el mal de ojo. Yosef, no hay mal de ojo que pueda. ¿Por qué? Porque así dijo Jacob Avinu, ven porat Yosef, ven porat Aleain. Mi hijo que crezca Yosef, ven porat es que crezca, poré. Mi hijo que crezca Yosef, ven porat, mi hijo que crezca Aleain. ¿Qué es Ale? Al, por encima del ojo. Mi hijo que se supere por encima del ojo. En arameo. Dilo en español. Yo soy descendiente de Yosef, que no gobierna en él el mal de ojo. ¿Ok? Si lo quieres decir en arameo, luego te lo escribo. Está en el Talmud. Ana, hay hasta unos cuadros que mandan a los negocios. Ana Mitzalá de Yosef Katina, de los Alta Ben Abisha. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Rabotá, yo les puedo hacer una pregunta. La Gemara dice que cualquier persona que siente que le echan el mal de ojo, que diga yo soy descendiente de Yosef. ¿Alguien de aquí puede decir que es descendiente de Yosef? Ah, él, ahí está. Él seguro que no es de Yosef, porque es de Levi, él es Levi. Seguro que no es de Yosef. Entonces ya está mintiendo. Tú eres Israel, tú puedes ser, pero la mayoría de los Israel, ¿por qué nos llamamos Yehudim? Pues somos de Yehudá. De Yosef, no, las tribus de Yosef se perdieron con las 10 tribus. ¿Quién puede decir que es descendiente de Yosef? ¿Hay aquí algún Cohen? A Cohen, tú no eres de Yosef seguro. Entonces, ¿cómo vas a decir? Entonces, ya no tienes protección contra el mal de ojo, estás amolada. Y aún que digamos que existan entre nosotros algunos de Yosef, la mayoría no son de Yosef. Entonces, ¿cómo puede el Talmud dar una receta? Yo soy descendiente de Yosef. Está bien, si yo pudiera garantizar que soy descendiente de Yosef, está bien, pero no puedo garantizar. Estoy mintiendo. Moray Berabotay. ¿Por qué Yosef Atadí quedó marcado en la historia como la protección máxima contra el mal de ojo? Ven por At Yosef, mi hijo que crezca de usted. No nada más eso. Ustedes investiguen en la historia, estudien y vean y analicen. En toda la historia de la humanidad, ¿quién fue el hombre de más éxito que hubo en la historia? ¿Por qué Yosef? ¿Por qué no digo el rey Salomón? El rey Salomón le duró muy poco su reinado. Yosef a los 30 años se hizo rey de Egipto. Todo, así dice el pasuk, todo lo que, toda la economía mundial se manejaba por la boca de Yosef. Lo que Yosef decía en su boca, eso definía la economía mundial. Sube el dólar, sube, baja el dólar, baja. Lo que quería, sube la acción esta. La, imagínense ustedes, subíamos de cuate a Yosef, ¿cómo nos haríamos ricos? Oye, Yosef, dime cuál acción va a subir. Ahora va a subir el trigo. Órale, le entro al trigo. Lo que él decía era ley. Así le dijo el faraón, al pija y shakol a mí. Faraón manejó la economía mundial de Egipto a través de Yosef por 80 años. Desde los 30 años de Yosef fue presidente, el rey más joven, y hasta los 110 años le duró el reinado a Yosef. ¿Qué quiere decir? Mucha gente llega al poder, pero pocos mueren con el poder. Pocos mueren con el poder. Hay gente, hay muchos ex políticos que hubieran preferido que les dé un infarto cuando eran presidentes. Uno de ellos fue Ben Gurión. Sus propios alumnos se le rebelaron y lo destituyeron. Dijeron, tú ya eres viejo. Ben Gurión, ¿sabe dónde acabó? En Sde Boker, en un kibutz, ahí abandonado por sus propios alumnos. Y cuando él dijo, ¿cómo si yo fundé este estado es mío, ¿quiénes son ustedes para rebelarse? Pues estamos en un país demócrata, elecciones. Él formó su partido Ben Gurión y estaba seguro que iba a derribar a sus alumnos. Sus alumnos recibieron 80 votos y recibió 7. Ahí renunció a la política y se fue a Sde Boker. Ben Gurión vivió muchos años. Un jajam le dio una verajá que si él va a autorizar que los bajurei shiva puedan estudiar Torah sin tener que ir al ejército, que va a vivir muchos años. Muchos dicen que no fue verajá. No les dio bendición. ¿Por qué? Él murió angustiado, murió deprimido. Estaba ahí abandonado como un... como una... Entonces, ¿qué digo? Hubo mucha gente de éxito en la historia. Alejandro Magno, en la historia de todo, de judíos, de goyim, Shlomo Amelech, David Amelech. Lean ustedes, no duró mucho. Su poder, su éxito. La persona cuando sube a las cumbres, siempre está temblando. En cualquier momento se le puede desvanecer todo. Yosef es un hombre que se hizo archimillonario, archipoderoso, ultrapoderoso, rey de todo el mundo, dominaba todo el mundo desde los 30 años hasta el último día de su vida. ¿Cuál fue el éxito de Yosef? Pues que no hubo mal de ojo. Sí, porque todos los que tienen éxito, pum, le echan el ojo, caen. A Yosef no le podían echar, estaba protegido contra la Inara. Entonces una persona, si nosotros quisiéramos desearle a nuestros hijos algo, yo siempre, ¿qué digo todo el tiempo? Ven por a Yosef, que tu éxito sea como Yosef, que se prolongue, que el éxito no pare nunca, que siga eterno. Por eso les dije antes que el número 6 es la llave del éxito. El número 6 es la llave de todo, la llave, aquella persona que quiera dominar, que quiera tener poder, que quiera tener riquezas, que quiera tener todo lo que se puedan ustedes imaginar de éxito, el símbolo del éxito prolongado, invulnerable, es Yosef. ¿Por qué? ¿Qué tuvo Yosef? ¿Dónde está el secreto de Yosef? ¿Dónde está su receta? Esto lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Zohar HaKadosh, también la Kabbalah. Hay un Zohar que se lee la noche anterior al Brit Milá, la noche anterior al Tur. Se lee una parte del Zohar, porciones del Zohar, y algunas partes se pueden entender, algunas son más profundas. Las que se pueden entender es las que les voy a decir ahorita. Ustedes saben la historia que Yosef a los 17 años, primero de todo, era uno de los hombres más guapos que hubo en la historia del mundo. La Gemara cuenta que había un jajam que se llamaba Rabí Yohanan. Rabí Yohanan era tan bello, que si había un cuarto oscuro, se remangaba las manos y iluminaba el cuarto. Su cuerpo era luz, era una estrella. Brillaba el cuerpo de tanta belleza. Dice el Talmud que si ponían a Rabí Yohanan al lado de Yosef, era un chango ante una persona. La diferencia de belleza de Yosef a Rabí Yohanan. Es lo máximo que se puedan imaginar ustedes de belleza. Yosef a Tzadik, algo fuera de lo normal. Era el hijo más querido por su papá. A los 17 años el papá le compró la camisa de seda, la famosa. Los hermanos lo envidiaron, los sueños, ahí viene la parte de soñador. En síntesis, la historia en breve, los hermanos lo quieren matar. Al final un hermano dice, no lo mate, mejor lo vendemos de esclavo. Lo vendieron de esclavo por 20 pares de zapatos, a cambio de 20 pares de zapatos. Ese fue el precio que cobraron por él. Ni siquiera pidieron $1,000,000 por un esclavo tan guapo. ¿Ok? Guapo, inteligente, fuerte. Lo vendieron, llegó a Egipto y fue esclavo de Potifar. Cuando fue esclavo de Potifar, donde metía la mano, verajá. Lo que él hacía, desde el día que entró a casa de su patrón, empezó a crecer todo lo del patrón. La producción 10 veces más, el negocio, ventas, cobranza, todo, éxito, el patrón. Entonces el patrón, cuando veía que este trajo buena suerte, era supersticioso egipcio, le empezó a soltar, a delegar más cosas, más, hasta que le dejó todo, le delegó todo, todo, así dijo, te doy todo menos mi esposa. Así dice el pasukim alejem asher uoher, pasón ekia. Esta mujer, la esposa de Potifar, pues se empezó a antojar el chavo este guapo. Y lo empezó a seducir a Yosef. Y le decía, mira, si tú me haces caso, yo estoy metida en la política, yo te puedo hacer subir hasta las cumbres, te puedo llevar. Ustedes saben que en la política lo aleno funciona, ese tipo de cosas. Lo aleno. Le prometió todo. Todo el oro, el moro, todo le prometió. Y Yosef le decía, no lo puedo hacer. Está prohibido, tú eres casada. ¿Pues qué tiene una vez nada más? No puedo. Insistía. La Gemara dice, lo que esta mujer se vistió en la mañana, no se vistió en la tarde. No es que cada día estrenaba un vestido nuevo. De mañana a tarde estrenaba otro vestido. Nada más para llamar la atención. A ver si le gusta el café, a ver si le gusta el crema, a ver si le atrae la atención el rojo, el naranjado, el mostaza, a ver todos los colores que se puedan imaginar para llamar la atención del chavo. Chavo, 17 años. Sus hermanos lo traicionaron, lo quisieron matar. Si habría una persona que podía justificar cometer un delito de esos, era Yosef. Ya saben que mucha gente que comete esos pecados tiene justificativos. Es que ya sabes, mi esposa cómo es, ya sabes esto. Y cómo está, ok, no tengo la culpa, me tienes que comprender. Si había alguien que se podría comprender, era Yosef. Del trauma de lo que le hicieron sus hermanos, tendría justificativo quizá para hacer lo que la Goya esta le estaba diciendo y prometiendo. No y no y no. La Gemara dice que Yosef pasaba por al lado de ella y volteaba la vista y bajaba los ojos. Ella le dijo, ¿por qué no me miras? Elota turu, ajare levabhem, ajare nehem. La Torah dice que de la vista nace el amor. Ojos ven. Así dice la Gemara. Ayin roe, lev homed, klema se gombrim. Ojos ven. Corazón antoja, cuerpo ejecuta y el alma se acaba. El alma se quema. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Eso está en la Torah, realmente. Te digo, yo por eso no te puedo ver, para evitar el yetzer hará. ¿Saben qué hizo esta mujer, esta Potifar? Le puso una cuellera a Yosef para que no pueda bajar la cara. Para que cuando pase por al lado de ella la tenga que ver a fuerzas. Yosef pasaba por al lado de ella así y cerraba los ojos. Una vez, dice la Torah, todo lo que estoy contando lo cuenta la Torah en la Biblia, en el Sefer Torah. Una vez era día de Avodá Zará de ellos, de los Goín de Egipto, era tipo día Yom Kippur, que todo el mundo va al templo, todos los mundos, y giros, es, todos van, todo el patrón, todo el mundo, niños, todo. Se fueron todos y le dijeron a la esposa de Potifar, oye, ¿tú no vienes? Dices que me siento mal, tengo calentura, me siento mal, me duele la cabeza. Pues así se siente mal, estaba en la cama tirada. Pues de que no vaya. ¿Quién se quedó en el palacio? Yosef, que era judío, no podía ir a la iglesia. Y ella, que ya no se sentía mal. Dizque. Una vez que se fueron todos, ya se sintió bien. Y fue, y lo agarró así, lo agarró en su ropa, lo agarró de su chaqueta, y le dijo, Shihva, y me acuéstate conmigo. Así trae la Torah, literalmente. Acuéstate conmigo. Entonces él le explicó, ¿cómo puedo yo traicionar a mi patrón? Mi patrón me delegó tanta confianza y me dio tanta, tenía las llaves de todos sus tesoros y me dio todo. ¿Cómo puedo yo traicionarlo? ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo? Ella le dijo, a fuerzas. Así como que ya lo estaba casi obligando. ¿Y usted qué hizo? Dice la Torah, abandonó su chaqueta. Cuando estaba forcejeando con ella, abandonó su chaqueta en sus manos y se quitó la chaqueta, así la otra jaló y se escapó de la casa, se fue afuera. Cuando esta Goya vio que ya ahora sí ya está perdido el partido, dijo, ¿ahora qué hago? Tiene la chaqueta de él. Dijo, ya sé, ahora lo voy a matar. Lo voy a matar. Empezó a gritar. ¿Y a quién le van a creer? ¿Al chavo judío? ¿O a la esposa del Sara Tabajim, el ministro de la política? Y de... Cuando llegó el patrón, esperaron que llegue el patrón, llegó el patrón de la y la mujer le contó, dice la mamá que puso huevo en la cama. Para así, dice la mamá que puso para hacer como que hubo ahí relación. Y dijo, mira, me violó, y dice que el patrón se enfureció, el amo se enfureció por la traición que le hizo su... Y llamaron a una justicia, una corte, hicieron unas pruebas, y se demostró de que él era inocente, porque la ropa de ella estaba más... La ropa de él estaba más desgarrada que la ropa de ella. Todo, a la mala cuenta como fue exacto el juicio, se demostró su inocencia. Pero no van a... Ni modo que van a decir que ella es la culpable. Es la esposa del ministro, las cosas... Entonces, ¿qué dijeron? En vez de pena de muerte, cárcel. A Yosef. 10 años en cárcel. ¿Saben qué tipo de cárcel? Las cárceles de hoy son palacios frente a las cárceles que había antes. Eran calabozos abajo de la tierra, a babor, en el pozo. Ahí estuvo 10 años. 10 años. Pregunten ustedes, gente que estuvo 2 meses en la cárcel, lo que sienten. Traumados de por vida se quedan. 10 años en calabozo. Con tal de no pecar en el Yesod, en el número 6. Con tal de no fallar al número 6. 10 años. Y ustedes fíjense que Yosef podía haberse traumado en la cárcel. Decir, así le pasa, así me pasa por ser bueno. Así Dios le paga a los buenos. Ya ves, me porté bien y mira, me fue de la patada. Lo hubiera hecho caso, estaría ahora con como rey. Me hubiera tenido todo lo que le prometió ella. Y por portarme bien, mira cómo estoy ahorita en la cárcel. Yosef, tranquilo, sabía que todo llega en su tiempo. Y así fue. Cuando llegó su tiempo, de Yosef, Ben Sheloshim, Shana, Yosef a los 30 años se paró delante del faraón. Dice, la Torah cuenta, cuando llegaron los hermanos de Yosef después de muchos años a Egipto a buscar comida y no lo distinguieron, no lo reconocieron, y Yosef sí los reconoció a ellos. Y toda la... Al final, cuando Yosef se identificó, le dijo, Ani Yosef, yo soy su hermano Yosef. Dice la Torah que los hermanos no le creyeron. Se echaron atrás y no le creyeron. Dijo, acérquense. Se dijo, acérquense, yo soy Yosef. ¿Qué quiere decir acérquense? Explica Rashi en nombre del Talmud. Les enseñó que tenía Brit Milá, que tenía circuncisión, para que le crean que era Yosef. Pregunta el Zohar a Kadosh, que se lee la noche antes del tour. Pregunta el Zohar, dice, ¿qué? ¿No había goín circuncisos en esa época? Todos los musulmanes, desde los tiempos de Ismael, ya eran un porcentaje muy grande, cientos de miles o millones de árabes iban circuncisos. ¿Qué prueba es que él es el hermano Yosef? Si los hermanos no le creyeron. Dice el Zohar, los hermanos sí le creyeron. Los hermanos estaban seguros que era Yosef. Después de todos los datos que habían pasado, como cuando él golpeaba la copa y decía, son 4 madres, 6 hijos de la primera, 3 hijos de la segunda, 3 hijos de la tercera. Todo lo que, los datos precisos que decía Yosef, y hizo sentar, el primero se llama Rubén, que se sienta ahí, el segundo se llama Simón, que se sienta ahí. Se dieron cuenta, él hacía como brujería, pero ahorita que ya hilaron todos, al momento se dieron cuenta que era Yosef. Seguro que este es su hermano Yosef. Que ellos lo vendieron a Egipto y está en Egipto, que seguro que es Yosef. Y todos los datos y todo, todo cuadraba muy bien. Había una cosa que no cuadraba. Había algo que no cuadraba. ¿Por qué los hermanos se echaron atrás? Ellos no se echaron atrás por la duda que era Yosef o que no era. Dijeron, Yosef, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a este poder? Después de toda la tortura que te hicimos y de todo lo que hicimos para que te hagas esclavo y que te hagas yigir, ¿cómo llegaste a ser rey? ¿Qué has hecho para ser rey? Dijo, acérquense. Les voy a enseñar el Brit Milá. Les enseñó el número 6. Les enseñó el Yesod. Le dijo, así dice el Zohar. Dijo, esto provocó que yo tenga esta corona. Yo cuidé la corona de abajo y Dios me dio la corona de arriba. El Brit Milá es una corona del Yehudí. Yo la cuidé y por eso tengo esta corona aquí arriba. Y ese es el secreto para ser rey. Ese es el secreto para conservar el reinado. Ese es el secreto para triunfar en la vida. Conservar el número 6. Esto lo dice el Zohar, no lo digo yo. Moray Bravotay, tenemos que saber nosotros. Hoy en día estamos en el 6º milenio. El reto de nuestro milenio es el número 6. ¿Cómo cuidamos el número 6? ¿Y cuál es el problema más grave de nuestro milenio? ¿Ah? Y cuando está por acabar el milenio, pues el número 6, el Brit Kodesh. Ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo. La persona que quiera analizar por qué las cosas no van muy bien, que cheque ahí. y la persona que quiera garantizar que cuando le va bien, que le siga yendo bien, que se cuide por ahí va todo. Si me daría tiempo, les traería toda la información que hay en el Talmud al respecto. Ustedes van a volver locos. Lo que dice el Talmud dice que una persona que tiene una oportunidad de caer en un pecado y se aguanta y se cuida, dice el Talmud de Masejet Kiddushin, dice el Talmud así, cuenta ahí la Gemara, cuenta que había un jajam importante, que estaba en un peligro muy grande, lo estaban persiguiendo asaltantes, ladrones, estaba en un peligro muy grande y se escapó y se metió en un lugar, una ruina, que ahí había tantos duendes en esa ruina que si entraban tres personas juntas de día, les hacía daño. De día no pueden hacer daño, cuando hay tres juntos menos. Tanto dominaban ahí en ese lugar que si entraban tres de día, les hacían daño. El jajam se metió solo y de noche. Y salió ileso. Y le preguntaron a jajam, ¿qué hice? ¿Cómo pudiste entrar ahí y salir ileso? Dice, no sé, Masejet Kiddushin Daf Mem, dice, no sé qué está Shamrun. Había como dos guaruras parados al lado mío que no dejaban a nadie acercarse. Yo veía dos guaruras, dos ángeles, parados que no dejaban acercarse a nadie. Abrule le dijeron a él, Shema Devar Erva Bale Adeja Benizal Taemenu. Quizá tuviste una ocasión de pecado, de sexo, y te salvaste y te cuidaste, y por eso te hicieron este milagro de Tanía, porque estudiamos. Kola ba davar erva leado. Toda persona que tiene una oportunidad de pecar sexualmente, benitzale menu, y él se abstiene, osim lones, le hacen milagros a esta persona. Shenemat ron pasu giboreko a José de Baró, lishmoa bekol de Baró. Y la Gemara trae más historias después, Moray Barabotay. Todo está dentro de esto. Ven por Ati Yosef, si tú quieres crecer sin que el mal de ojo pueda penetrar, cuida el número 6, aprende el ejemplo de Yosef. Dice el Talmud, si sientes que están echando el mal de ojo, di yo soy descendiente de Yosef. ¿Qué quiere decir descendiente de Yosef? Descendiente, la Gemara dice, Veshinantam Levaneja, vas a enseñarle Torah a tus hijos, Elo Atalmidim, son los alumnos. Los alumnos se comparan a los hijos. Cuando una persona tiene alumnos, tiene hijos. El maestro es un segundo padre, ¿ok? Yo soy hijo de Yosef, que sí soy alumno de Yosef. Yo sigo la escuela de Yosef. Yo sigo el ejemplo de Yosef. ¿De qué? A Yosef no le puede afectar el mal de ojo. ¿Pero por qué? Porque él tiene bases. Porque tiene yesod, porque tiene cimiento. Porque él tiene bien cuidado el concepto del sexo. Ahí está todo, Rabotai. Ahí está el secreto. Si ustedes quieren saber, nosotros tenemos 7 sesiones de angustia y alegría, hemos dado conferencias. Si ustedes quieren saber, está escrito en el Zohar HaKadosh algo que no le he dicho en ninguna de las 7 conferencias, lo tenía guardado para una especial, y lo vamos a decir ahora. Dice el Zohar HaKadosh algo increíble. Ustedes saben que los novios cuando se casan, el día de la boda, está escrito en la Gemara, que es como Yom Kippur. Se le perdonan todos los pecados al novio, por eso se le pide berajá a los novios. Se le borran todo, por eso rezan el rezo de Kippur. En la víspera de la boda es bueno que recen el rezo que se dice en la víspera de Kippur. ¿Por qué? ¿Qué tiene que...? Ya se casa, encima que se casa, encima a la quefa, encima le perdonan los pecados. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Si uno se casa de cuánto ahorita, pues va a tener 2 Kippur, uno ahora y uno dentro de 3 meses. ¿Por qué? ¿Cuál es el privilegio? Moray Berabotay, un secreto muy grande que está escrito en el Zohar. Está escrito en el Zohar Kadosh. Dice el Zohar así. Dice, Atzbut, la tristeza, misitra de Jivia, es del veneno que le metió la víbora a Adán y Javá cuando cometieron el pecado. Está escrito que cuando Adán y Eva, cuando Eva comió el árbol, que la víbora la violó y le metió un veneno. Y ese veneno es el que provoca la muerte y ese es el que heredamos desde Javá hasta hoy en día y por eso existe la muerte. Las enfermedades y la muerte existen del veneno de la víbora que heredamos de Javá. Dice el Zohar, un secreto muy grande. También la angustia y la tristeza que hay en el corazón de la gente sin causa. De repente llega uno y dice, oye, me dan ganas de llorar. La esposa está llorando. Dice el marido, ¿por qué lloras? ¿Te pasó algo? No, así, se me salieron las lágrimas. Así, no sé, ¿por qué? Así, así. ¿Qué es? ¿De dónde viene eso? No es así, así. Es del veneno de Eva, que lo heredamos todas las mujeres, se ve que lo heredan en una dosis mayor, y los hombres en una dosis menor, así parece. A Kolpanim dice el Zohar, Atzvut Nitzita de Jivia. Tenemos que saber, Rabotai, cada pecado que la persona comete se acrecenta ese veneno y ese veneno provoca angustia. Entonces, los novios, cuando se casan, hay una mitzvah de alegrar, Hatán Bekalá. ¿Por qué hay una mitzvah de alegrar al novio y a la novia? ¿Por qué? Porque la única manera que dos corazones se unan es a través de la alegría. Porque los corazones están cerrados y dos corazones cerrados chocan. Por más que pongan resistol, luego se despega. Para unirlos hay que hacer, hay que abrir los corazones, juntarlos y luego que se cierren y que queden uno. ¿Cómo se abre el corazón? Con alegría. Mitzvah de alegrar a los novios para abrir sus corazones. Porque si no se abren los corazones, no se unen. Por eso es tanta mitzvah tan grande de alegrarlos. ¿Para qué vamos a las bodas? ¿Para cenar? ¿Para qué vamos? ¿Para cumplir? Una vez estaba yo en una boda bailando, fue en Panamá. Estaba bailando como 3 horas porque era la primera boda de la historia de Panamá que fue hombres y mujeres separados. Entonces teníamos que alegrar y había un grupo, estábamos precioso en la pista de baile. Se me acalambró el pie. Ya me caí, no pude, a mitad de la pista me recogieron. Había ahí un fisioterapeuta, un tío de la novia, de que me había venido de Caracas. Entonces me hizo masajes y todo. Ya después de 10 minutos, a la quefa. A los 15 minutos me busca el doctor, estoy en la pista otra vez. Me dice, jajam, rabino, ¿cómo se siente? Le digo, muy bien. Dice, qué bueno que puede seguir divirtiéndose. Dije, ¿qué? Yo vine aquí a divertirme. Yo viajé a Panamá de México, dejé a mi familia para ir a divertirme a Panamá. ¿No me puedo divertir en México? Yo vine a divertirme. Que se divierta, me dice uno. Voy a una boda, que se divierta. ¿Quién va a divertirse a la boda? ¿Quién va a divertirse? Uno va para alegrar a Hatán Bekalá, nada más. No hay otro, para abrir el corazón del novio y las mujeres para abrir el corazón de la novia. Y luego en la noche se juntan los dos corazones abiertos, se unen y cuando se cierra ya están juntos, es uno. Para eso vamos, no hay otro objetivo. Dice el Zohar, ahora entendemos. Dice el Zohar, por ser que los novios para unirse necesitan alegría y por ser que los pecados no permiten que haya alegría porque es del veneno de la víbora, no puedo yo casarlos antes de perdonarle todos los pecados. Entonces viene Dios y dice, primero les hago Yom Kippur, les borro todos los pecados que estorban la alegría, ahora que hagan fiesta, que hagan banquete, que se alegren y que se unan los corazones. No puede haber alegría cuando hay pecados. No puede haber alegría. Por eso, ¿ustedes saben cuál es la fiesta de más alegría de todas las fiestas? Sukkot. De más Simhatenu, decimos, el tiempo de alegría, Simhat Torah, después de que viene, después de Kippur. Primero tiene que venir Kippur y después Sukkot. Si no eliminas el veneno de la víbora de adentro, no puedes llegar nunca a la alegría. Moray Rabotay, quiero que sepan ustedes, ¿cuál de los pecados, todos los pecados traen veneno? ¿Cuál es el pecado que más veneno trae? Dice el Zohar, el pecado del sexo. El sexo envenena a la persona. La persona no se da cuenta, está sembrando angustia. Está la persona cada vez que comete pecados desde el Batalá. Por eso los novios tienen que meterse a la Tevilá. El novio también, un día antes de la boda, para purificarse de pecados sexuales. Esos son los pecados que estorban el éxito de la persona en la vida. Esas son las murallas de hierro que no permiten que los matrimonios se unan. Todos los pecados que uno hace en su juventud necesitan pulirse, necesitan purificarse. Este es el número 6. 6 del 6, esta noche 6 al cuadrado. Tenemos que concientizarnos nosotros. La persona que quiera triunfar en la vida, que sepa dónde está el éxito. Yo lo he comprobado y lo he visto. Personas que tienen bardas, que saben cuidarse en esto, las cosas caminan. Y la persona empieza a fallar en esto y no se va dando cuenta y se va hundiendo y después quiere salir del pozo y ya es muy difícil. Aprendamos el ejemplo de Yosef. El que sigue el ejemplo de Yosef no necesita llevar Shebes, ni Hamses, ni todo el tiempo el lado y nada de eso. Yo tengo éxito y llevo mi Rolls Royce y no hay mal de ojo. ¿Por qué? Porque está cuidado el pacto de abajo, la base, los cimientos del edificio están fuertes. Moray Rabotay, tenemos que saber que este es el reto del sexto milenio. Estamos en el milenio de Yosef. Estamos por recibir al Mashiach. Estamos ahora en la época que el reto máximo que tenemos nosotros es cuidarnos y cuidar a nuestros hijos en el tema del Brit Milá, el tema del Brit Kodesh. Y tenemos que saber cuál es el secreto, cuál es el cuidado, protección, bardas. Hay mucha gente que dice, mi hijo, no pasa nada, él va a la disco, va a esto. Él tiene buenos valores, buenos principios. Él está bien educado. Yo le di principios. No somos religiosos en la casa, nada, pero tiene sus principios. Él sabe cuidarse, él sabe... Hazako Baruj. ¿Por qué a veces nos atontamos? ¿De veras? ¿Por qué nos hacemos tontos a nosotros mismos? La Gemara dice, el Talmud, en apotrofos la arayot. No hay garantías para el sexo. No hay garantías. ¿Saben que si no hay garantía? El jajam más grande del mundo no puede estar en un cuarto con una mujer que no es su esposa. Más grande. Y si entra a un consultorio y es una doctora, deja la puerta abierta. El jajam más grande del mundo. Así dice el Talmud. Y por si lo dudan, la Gemara cuenta de Rav Amram Hasida, aquí en Maseret Kiddushin, aquí donde habla de matrimonios, la hoja 81, columna 1, si quieren lo pueden ver ahí, la Gemara cuenta que había dos jovencitas muy bellas, hijas de Shemuel, hijas de un jaján que se llamaba Shemuel. Esas dos jovencitas, dice la Gemara, dos jovencitas que fueron secuestradas también por Goim, y los jajamín juntaron dinero, fueron, las rescataron. Cuando las rescataron, hasta que las manden de nuevo a su casa, a su país, a su ciudad, dijeron, ¿dónde las vamos a dejar de mientras? Hasta que encuentren la primera carreta que se va para allá. ¿Dónde van a poner a estas dos jovencitas bellas? No confiaban en nadie. Dijeron, en casa del jajam más grande de la ciudad. ¿Quién era? Rav Amram Hasida. Así se llamaba. Rav Amram el Hasid. ¿Saben qué es Hasid? A la tzadikim y a la hasidim. ¿Qué es más? Hay tzadik y hay hasid. Hasid es más que tzadik. Tzadik es justo. Hasid es más. Hace más de lo obligado. ¿Ok? Rav Amram el Hasid, así le llamaban, el apodo que tenía, era, yani, ¿qué quieres? A ver, Eliyahu Naví, ya lo máximo que había. Lo pusieron en su casa, dijeron, en su casa no hay ningún problema. Ishkiru Daga Mekamayu, tenían un cuarto, el jajam tenía un cuarto arriba, y tenía una escalera, dice el Talmud, que para moverla se necesitaban 10 personas juntas, no podían mover esa escalera, de tan pesada, era una escalera de bronce, muy pesada, que necesitaban 10 personas. Entonces, en la noche, ¿qué hicieron? Subieron a las niñas, a las jovencitas de arriba, que duerman ahí, ¿ok? Y quitaron la escalera, vinieron 15 personas, quitaron la escalera, para que no pueda pasar nada, ¿ok? Dice que mientras estaba el jajam ahí abajo, en el comedor, donde estaba ahí, ¿ok? Una de ellas se remangó las manos e iluminó el cuarto, de tanta belleza que tenía esa jovencita. Dice la Gemara que el jajam solito agarró la escalera de 15 personas, solito, la movió, la puso y empezó a subir las escaleras. Cuenta la Gemara que cuando estaba a medias escaleras, descansó un poco y pensó lo que iba a hacer y se dio cuenta de lo grave que es lo que iba a hacer. Y empezó a gritar, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Tragan agua! ¡Cubetas! ¡Fuego! Todos sus alumnos escucharon fuego en casa del jajam, vinieron con cubetas, todos. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¡Extinguidores! ¿Dónde está el fuego? Dice, el fuego del Yetzer Hará. El fuego del Yetzer Hará me estaba por acabar, me estaba por incinerar. Jajam, ¿pero dónde está? Dice, aquí está, échenlo aquí el agua, échen el agua, el fuego del Yetzer Hará. Le dijeron, jajam, ay, nos apenaste. ¿Qué va a decir la gente ahora? Miren, este es su maestro. Este es el jajam, el que le dieron a cuidar dos muchachas y casi se las echa. Este es el jajam de ustedes. ¡Ay! ¿Saben qué les contestó el jajam? ¿Qué les contestó el jajam? No les dijo ni modo. No les dijo ni modo. ¿Saben qué les contestó? Dice, mutav delikatzfan be'ay alma, velolikatzfan be'alma yate. Es preferible que se avergüencen ustedes de su maestro aquí en este mundo y no la sorpresa que se la lleven en el otro mundo. Cuando suban ustedes después de 120 años, digan, vengan con su maestro. Ahí está el maestro adúltero. Mejor que aquí pasen la vergüenza y no hay arriba. Así les contestó el jajam. ¿Por qué nos cuenta esto el Talmud? Aparentemente, esto es un poco denigrante para los jajamín. Es un poco, cuando uno lo estudia, dice, ya ves, como ahí también se cuesta, en todos lados se cuesta nada. ¿Ok? ¿Para qué nos cuenta esto? ¿Saben para qué nos cuenta? Para que cuando tú digas, mi hijo va a la disco, pero tiene valores. ¿Tiene más valores que este jajam? ¿Tiene más principios que este jajam? No, es que él sabe cuidarse más que el jajam. Si el jajam tuvo que gritar fuego, tú tienes que gritar, ¡bomba atómica! Sí tienes que gritar. Para salvar a tu hijo, ¡radiactividad! ¡Sida! Tienes que gritar, ¡fuego! ¿Fuego quién? ¿Hoy quién le tiene miedo al fuego hoy? Se meten en la boca del fuego. Se queman y se vuelven a meter otra vez. Moray Bravotay, nosotros tenemos que saber este secreto. La persona que quiera triunfar en la vida, primero que todo, aquí está el éxito. El pacto con Dios está en el Brit Milá. El pacto con Dios está en el Brit Milá. Tenemos que saber los hombres La responsabilidad es muy grande, muy grande. ¿Y qué podemos hacer? Estamos rodeados, estamos apabullados. Uno dice, no, mi hijo tiene valores, mi hijo tiene principios. ¿Qué valores y qué principios y principios? Si todas las películas, las novelas, que no hay que ver, las novelas, todo el tiempo, que están predicando todo el tiempo eso y lo están minimizando. No es nada, ¿qué tiene? Es pío. ¿Ok? Eso se lo dan 80% de las películas. Y luego en la escuela los amigos, ¿a poco todavía tú no? ¿A poco no vas por ahí? ¿Quién eres tú? Y hoy en día las chavas, lo aleno. Es más fácil encontrar una chava de 22 virgen que de 16. Es un hecho, esto es una realidad. Es una realidad. ¿Y saben qué es lo más grave de todo? Que le dije a un papá, ese es el que me dijo, ¿y qué tiene? Hasta eso ya está tan sumergido, tan destrozado el concepto, tan destrozado el concepto. Tenemos que saber, hoy en día está de moda hablar un poco de almas. Está de moda, ¿no? Hablar de almas, sí, lo vi en internet. Dice que en Israel la gente en vez de hablar de política habla de almas. En vez de pensar quién van a elegir, quién van a votar, el lunes tienen elecciones. En vez de saber cuándo es el domingo, en vez de pensar por quién van a votar, están pensando si el alma, si reencarnó, si no reencarnó, todo el rollo de dice que piensen algo más práctico, más real. Está de moda hablar de almas. Se ve que está muy cerca. Ya estamos muy cerca de la verdad. Ya está muy cerca todo. ¿Okay? Una vez, ustedes saben que hay algo que se llama Ouija, si han escuchado seguro. Aquí en México no se hace tanto, pero en Israel, de cada 3 personas, 2 lo hacen. En el ejército no hay un soldado que no ha presenciado una sesión de Ouija. Seance le dicen en inglés. ¿Cómo le dicen seance? Seance. ¿Qué es Ouija? Invocan almas. Y empiezan a hablar y se mueve la taza y empieza, o la aguja, y empieza a dar números o a dar letras y arman mensajes, todo. Hay cosas impresionantes. El que sabe un poco de esto no es nada nuevo. Son cosas verificables y comprobables de todos los días. Una vez, un jajam, yo lo oí en un cassette, un jajam contó ante 800 personas, contó que 2 jóvenes de un kibutz hicieron Ouija y pidieron que venga el alma de, que baje el alma de Nachman Bialik. ¿Saben quién era Nachman Bialik? El poeta, un poeta nacional, el escritor, uno de los fundadores del sionismo. ¿Ah? Escritor y poeta. Y él les dijo en la Ouija, así contó el jajam, les dijo en la Ouija que tiene 49 años en Kafa Kela. 49 años en Kafa Kela. ¿Qué es Kafa Kela? ¿Saben qué es Kafa Kela? Kafa Kela es... ¿Ah? Es cuando un alma no merece llegar al infierno, no merece purificarse y pulirse en la lavandería del infierno, porque el infierno es una purificación, no merece, entonces ¿qué hacen? La agarran los ángeles y la empiezan a aventar de un extremo del mundo al otro. Juegan con ella a béisbol. No sé quiénes son en el equipo, cómo se maneja ahí, pero de un extremo del mundo al otro empiezan a aventarse. Son las almas, las únicas almas que se pueden invocar en Ouija. Son almas que no han llegado a su descanso. Las que ya llegaron a su descanso no se pueden invocar. Entonces, dice que le dijo Nachman Bialik, tengo 49, me decretaron 49 años en Kafa Kela por 49 veces que le fui infiel a mi mujer. Así le confesó. El jajam lo estaba contando esto en un seminario ante 800 personas. Se pararon 2 y dijeron, ¡mentira! ¡Está mintiendo! ¡Está engañando a la gente! Se enojaron, se salieron, se subieron al cuarto del hotel. Era un hotel del seminario. Y tenían ahí Ouija. Hicieron Ouija y pidieron que venga Nachman Bialik. Bajaron los 2 chavos pálidos a la mitad de la conferencia. Todos estaban en la mitad. Subieron al estrado y dijeron, jajam, permítanos el micrófono. Y se acabamos de hacer Ouija ahí arriba. Y nos dijo Nachman Bialik, dile al Rabbi Again que todo lo que dice es verdad. Nada más que ya, gracias a Dios, ya se acabó mi sentencia y me hicieron el favor de meterme al infierno. Así le dijo en público ante muchísimas personas. Rabotai, tenemos que saber... El tema de la infidelidad, el tema del sexo, infidelidad con Boreolam, con Dios. Un soltero tiene que ser fiel a Dios, cuidar su Brit Milá, cuidar su Brit Kodesh. Toda relación que no es kosher, está la persona destrozando su futuro. Está la persona envenenando su alma. Está la persona preparándose para ser el hombre más angustiado y deprimido de la vida. Pero ¿cuál es el problema de Yetzer Hará? Que te lo hace divertido. Es como que te ponen veneno con azúcar. ¿Ok? Sabe rico, sabe café, sabe Coca-Cola. y ahí adentro viene, ya saben que hoy en día lo aleno, hasta hay una droga nueva, ¿no?, que la meten, que están advirtiendo, el Comité Central mandó circulares, le meten en la coca o en el té una droga y lo aleno se queda dormido totalmente y le pueden hacer lo que quieran con uno. Advirtieron mucho que se cuiden. Esta es la droga que mete el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, ¿saben qué hace? Disfraza este foco de angustia, lo disfraza con azúcar, con alegría. Mira qué divertido, esto los religiosos no saben lo que es vida. No saben, si supiera Jajam lo que se disfruta allá en esos lugares, pues no hablaría así. Créanmelo, que lo sé, aunque nunca estuve. Okay, lo sé y me lo imagino. Pero sé también que no conviene. Y por eso no lo hago. Nada más por eso. No conviene. No, aparte porque Dios dijo. Dios dijo que no conviene. Dios dijo, no te destroces. No envenenes tu vida con esas cosas. Cuida el Brit Milá. Esta noche es 6 al cuadrado. La noche de Yosef. Yosef por Yosef. Toda persona que quiera subir en la carretera de Yosef. Ustedes saben que la gente que quiere tener éxito, ¿qué hacen? Leen libros de los hombres de éxito. Así traen todos los libros de psicología, de superación personal, que te traen de Lincoln, de cómo no era nada y se hizo presidente, y cómo te traen toda la historia. Agarren ustedes a este personaje de la historia que se llama Yosef y copien su estrategia. ¿Cómo llegó al éxito? ¿Cómo llegó a la cumbre? Y cómo llegar a la cumbre no es tan difícil. ¿Cómo se conservó en la cumbre? Por toda su vida. Aprendan el ejemplo. Me preguntó Rabotay, tienen que saber ustedes, la responsabilidad es muy grande. Las pruebas, el Yetzer Hará está muy armado, tiene todo el ejército a sus órdenes, la tele a sus órdenes, la radio a sus órdenes, José a sus órdenes, Luis Miguel a sus órdenes, los anuncios del periférico a sus órdenes, ¿qué quieren? Las secretarias del trabajo a sus órdenes, las ishires de la casa también a veces, lo aleno, pero alejem, aquí en Tecamachalco, a 6 cuadras de aquí, una señora de nuestra comunidad descubrió que su hijo recién va a cumplido. Se echó a la Igirec por 50 pesos. Le pagó 50 pesos a la muchacha. ¿Saben lo que es eso? Traumada. Vino una vecina de ahí, vino a hablar conmigo, traumada. ¿Qué hago para que mi hijo no se junte con ese niño? Son vecinos, juegan todos los días juntos. Niño de 13 años. Bien, Halevit, lo que quieran, todo. ¿Qué? ¿Quién está garantizado? Nadie, nadie. Cuando mi esposa se entera que mi hijo chiquito de 6 años entró al cuarto de la muchacha, dos nalgadas. ¿Cómo entras al cuarto de la muchacha? Es que entré por mi pantalón, se lo pides afuera. ¿Qué es eso de entrar ahí adentro? ¿Qué tiene su niño? No hay garantías para Arayot, no hay garantías para sexo. No hay. Más vale que te protejas 1000 veces para que no te falle una. Eso es el número 6. Si ustedes quieren rabotar y tener éxito en la educación de sus hijos, póngalos en la ruta de Yosef. Pónganlos en la carretera de Yosef. Es un problema, yo sé que es muy difícil, ¿saben por qué es muy difícil? La presión social es muy fuerte, es muy fuerte. No puede. El año pasado, aquí en México, tengo testigos presenciales. Un señor estaba en el aeropuerto y lo vio en un viaje de degeneración. ¿Sí? En uno de esos viajes, estaba el papá con su hija despidiéndola en la fila de la esta, y viene la madrija, que es la encargada, la que los va a llevar, que recoge los pasaportes. Dice, ¿dónde está el frasco? Dice, ¿cuál frasco? Dice, ¿cómo no te avisaron que tienes que traerlo? ¿De qué me habla? Las pastillas. Las anticonceptivas. Sin esa no subes al avión. Vas aquí a la farmacia, ve a comprarlas y subes al avión. ¿Pero qué es eso? La niña Jadita no entendía nada. Baruja se tenía buenos valores en su casa. No sabía ni lo que le estaban hablando. No subes. Y empezó, que ¿cómo que ella quiere ir con sus amigas de generación? ¿Saben qué hizo el papá? Me contó, la persona lo vio, la agarró a su hija de la blusa, así la agarró, y la metió al carro, le dijo, aunque quieras no vas. Esto es una corrupción. ¿Qué tiene? Es normal. Es que no quieren sorpresas. Imagínense, se van las chavas normal y llegan con panza. Imagínense ustedes cómo se vería, ¿ok? Para no tener problemas, pues ya está protegido con las pastillas. Lo aleno, hoy, pobre, no. La presión social es muy fuerte. Una chava no puede aguantar, por más valores que tenga, hoy no puede aguantar esa presión social. ¿Qué tú que andas ahí? Todos saben lo que pasó el año pasado en la fiesta que hicieron en un hotel aquí. Fue la vergüenza de la comunidad. Que ya les prohibieron la entrada. ¿Para qué vamos a contar? Pregunten los que saben, yo no me gusta contar la sonará, pero pasó algo muy feo. Muy feo, que las expulsaron del hotel a todo el grupo. cómo estaban las chavas ahí sin brasier, estaban en la playa y con la alcohol encima y con todo, una cosa asquerosa. Los del hotel ya dijeron, los judíos ya no entran a este hotel, los grupos que vienen a festejar fin de año, todo eso. Rabotai, la presión social es muy fuerte. ¿Qué hay que hacer cuando la presión social es muy fuerte? ¿Qué hay que hacer? Una de dos. Dice Maimónides, primero que todo, búscate otro grupo social, y gracias a Dios lo hay. Lo hay, es mentira que no lo hay. Hay grupos sociales, hay conjuntos de Cuernavaca, Baruch Hashem, bien, kosher. Hay formas de disfrutar, todo súper bien, se puede ir a la playa bien, hay todo kosher. El que quiere buscarse lo va a encontrar. El pretexto es que no me puedo aislar de la sociedad. ¿De cuál sociedad? ¿De la sociedad de los corruptos? Búscate sociedad buena, hay sociedad digna, hay gente fina, hay gente correcta. Yo tenía un señor aquí que venía, no lo conocía, vino por primera vez, ahora ya viene más seguido. Vino una vez a hablar conmigo, me pidió una cita. Jacito, un joven, 32, 33 años, casado con 3 hijos, llorando, muy fina persona. ¿Qué pasa? Tiene el conjunto en Cuernavaca, 20 casas, amigos, esto, su esposa Mashallah, ven por aquí usted, muy guapa, delgadita, esbelto, todo bien. Lo hable, ¿no? Y uno de los amigos del conjunto le puso los ojos a su esposa. Y él vio cosas raras, y de repente los veía a solas platicando y esto, y él advertía, le decía, oye, ¿qué onda? ¿Qué? Y ella decía, no, que es muy exagerado, que es muy celoso, que es muy... Hasta que descubrió 18 llamadas telefónicas de celular a celular, diarias. Diarias, en un día 18 llamadas. Le dijo, ¿y esto qué es? Mandó a pedir el reporte a la compañía del celular, ¿de qué número a qué número se llamó? Dijo, ¿y esto qué es? Ya cuando ya no pudo negar, dijo, no hicimos nada, nada más nos besamos. Y dice, nada más, dice, nada más. Así le grita a él, nada más. Y él está seguro que ella hizo algo. Dice, ¿cómo es posible que no haya hecho nada? Dice, ya tiene un año de esto. Lo primero que hizo es vendió la casa en Cuernavaca, lo primero que hizo. Pues es lógico. Y segundo, quiere tratar, fueron con un jajam, le hicieron jurar por el Sefer Torah que no hizo nada, y esto y el otro. Y él dice, yo presiento que sí hizo algo y no puedo seguir con ella. Y es Cohen. No puedo seguir con ella, no puedo, mi corazón no la puedo perdonar. Le dije, mira, si hizo algo, aunque la quieras perdonar, el perdón no sirve. La Torah dice que si la mujer falló, aunque el marido la perdone, no es cosa del marido, es cosa de Dios. Ese matrimonio no puede seguir. La pregunta es si hizo algo o no hizo. Dije, si no hay pruebas, pues no hay pruebas. No, pero yo presiento. ¿Y por qué me pasa eso? Y empezó a hablarme cosas. Le dije, Roji, mi querido. Dije, tú tienes la culpa. El único culpable eres tú. ¿Por qué? Porque la Torah dice que tú no puedes llevar a tu mujer a que esté en traje de baño frente a tus amigos. Así dice la Torah. Lota turu bajaré de baujem, bajaré en ejem. Cuando tú lo haces, corres el riesgo. Le dije, ustedes viven en sociedad de alto riesgo. Al revés, yo me asombro cómo no pasan. Y yo creo que sí pasan, nada más que no se descubren. Lo normal es que suceda. A ver, explíqueme un poquito. Un hombre que tiene su mujer, cuando se casó estaba guapa, pero a veces no se conserva tanto. Después de embarazos, a veces la mujer engorda o algo. De repente, iba a un conjunto y ve a una de veras modelo. Hay de todo, Dios creó de todo en el mundo, ¿ok? ¿Qué es? ¿De fierro el hombre? Si tiene la oportunidad no va a pecar. Maya sea ben veloy ejetá. Dije, ustedes viven en sociedad. Y dije, yo no te digo que yo no tengo riesgo. Yo también tengo riesgo con mis hijos y todo. Pero riesgo menor. Ustedes viven en sociedad. Si tú entras a un lugar contaminado de radiactividad, un lugar que es radiactivo, entras a Chernóbil después de la fuga que hubo, ¿ok? ¿Qué es lo primero que haces? Te vas a revisar. Oye, ¿qué pasó? No sé, entré ahí y de repente salí radiactivo. No, es normal. Se metiste ahí, es normal. Al revés, el que sale ahí limpio, sin radiactividad, milagro, salió limpio. Si tu matrimonio sale bien adelante después de todas esas inmundicias, es un milagro. Ahí sí es un milagro. Pero ¿por qué hay que apoyarse en milagros? ¿Uno puede vivir con milagros? ¿Uno puede vivir con milagros? Hay que vivir una vida normal y natural sin milagros. ¿Qué es lo normal? Lo normal es cuidado. Preguntó una señora antes, ¿dónde está el pacto de la mujer? ¿Dónde está el pacto de la mujer? ¿Por qué la mujer no tiene Brit Milá? ¿Por qué la mujer lo tiene? Venía un tío mío aquí a un tour que hubo aquí de su hija, él iba a hacer sandak. Entonces, venía viajando, creo que su hijo, su hija, su hija se iba a aliviar, no se había aliviado todavía, él venía para aliviada y esperaba hacer sandak para ese hombre. Entonces en el avión le preguntaba a las aeromosas, dice, oiga, ¿qué tuvo mi hija? No sabe qué tuvo mi hija, le preguntaba a la azafata, ¿qué tuvo mi hija? Entonces una aeromosa lo apudrió, le dijo, niña, dijo, ay, por un cachito así, así le dijo, ¿por qué ya hubiera sido niño por un cachito así? Por la mujer, ¿por qué no tiene la mujer Brit Milá? ¿Dónde está? ¿Saben por qué no tiene Brit Milá la mujer? La mujer no tiene Brit Milá. El Brit Milá de ella es el del marido. Ese es el pacto con Dios. Cuida el de tu marido. Cuida el de tu marido. Pobre de aquella mujer. Pobre de aquella mujer que por vanidad o por X motivo rechaza a su marido en la cama. Pobre de ella. Lo que haga mañana el marido en el centro es culpa de ella. Ahí está el Brit Kodesh de ella. Ahí está el Yosef Atzadik de ella. Ella tiene que ser muy inteligente, tampoco hay que ser exagerada, pero muy inteligente y con mucha astucia orillar a su marido a alejarse de altos riesgos, que no se metan a lugares contaminados. Con inteligencia y con astucia, el marido se va de viaje, de negocios, pues voy contigo. Te va acá, te acompaño. Una vez una señora me contó aquí en México, el segundo año de casado, el marido le dijo, me voy a ver a unos clientes, no clientas, a unos clientes en el exterior. Le dijo, a mí dame pan y agua y no me falles una noche a la casa. No quiero viajes, no quiero nada. Y te quieres ir, me voy contigo. ¡No hay! Se casan para estar todas las noches de la vida juntos. La Torah tiene un camino, la Torah tiene un camino muy, muy, muy firme y muy exitoso y muy próspero con respecto al matrimonio. El camino de la Torah nunca ha fallado. Y el camino de la calle, pues ahí están viendo. Ahí están viendo cómo se ven los matrimonios. Los jajamín no descansamos, ni día ni noche. 2 de la mañana le hablan por teléfono a uno para problemas de este tipo. ¿Y todo qué? ¿Cuál es el problema? Que uno se acuerda y llora cuando ya es tarde. Hay que saber llorar temprano. No llorar, sufrir un poquito. Tienen que tomar la decisión los papás, meter a sus hijos en sociedad de menos riesgo. Un jajam aquí en Tecamachalco, hace 5 años, ahorita está peor la cosa, hace 5 años, bajó el viernes a la tarde a comprar una medicina a la farmacia. Viernes a Erev Shabbat, 5 de la tarde, habían 10 chavos con el uniforme de la escuela todavía. Bajaban de 14 años, 15 años con el uniforme de la escuela. De la escuela, la mejor de las no religiosas. Vamos a decir así, ¿ok? Vamos a llamarlo así. La mejor de las peores. De repente un chavo le dice, deme 3 condones. Deme 6. Deme 5. Se vendió la vendedora 30 condones en un minuto. Ya, ella tiene que vender su trabajo. Cuando se fueron, el jajam pidió su medicina. Le dice la vendedora, esos chavos dan asco y pensar que son de su comunidad. Así le dijo, ¿saben la vergüenza que pasó el jajam? Eso fue hace 5 años. Hoy, es normal, ya todo se acostumbra uno. Tenemos que saber, Baruch Hashem, gracias a Dios, el que quiere proteger a su familia tiene dónde. ¿Tiene dónde? No hay pretextos. Está la Yeshiva, está Emuná, hay ambientes, no digo que es 100%, en todos los lugares hay riesgos. En todos los lugares hay riesgos, pero la diferencia es qué grado de riesgo hay, qué porcentaje de riesgo. 100% no hay protección, con todo y todo tienes que cuidar a tus hijos con 100 ojos. Pero la persona no puede correr todos los riesgos y después pretender, decir, ¿qué dice la gente cuando yo le digo, están que me dicen? Si yo le pido a Dios, que no, ahí no hay Dios. A Dios pídele en tu negocio para que tengas éxito en las ventas. Para la educación de los hijos no hay Dios, ahí tienes que educar, ahí tienes que ser un león. Ahí tú eres el único que vas a rendir cuenta. No le eches la culpa a Dios mañana si tus hijos se descarrilan del camino. Así es, Baraj, que nos ayude a todos nosotros. Esta noche, que es la noche del 6 del 6, faltan 10 días para Shavuot. Yo les digo, Rabotai, cada uno de los hombres que están aquí presentes, me incluyo a mí mismo, vamos a reflexionar esta noche. Que hagamos un paso adelante en este aspecto. Tampoco no hay que ser extremista. Un paso adelante. Que diga la persona, aquella persona... Yo conozco una señora, me preguntaron las mujeres cuál es el papel de la mujer. Una señora venía a quejarse conmigo que su marido, que venía aquí a Marcela hace muchos años, 6-7 años, que su marido ya está exagerando. Ya está exagerando. Digo, ¿por qué? Dice, es que ya no da beso a las tías, no le besa de cachete a las tías. Ya, ni, a nadie besa a mujeres, pero tampoco a las tías. Y la tía le puso el cachete en la noche de Pesach, en el Seder, en el Rosh Hashaná, y le puso el cachete y él dijo, no, yo no beso mujeres. Jajam, ya está. ¿Qué es mejor, hacerla pasar vergüenza a la tía que le dejó el cachete así volado? ¿Es mejor así? Hacerla sufrir, todo chantaje por todas partes. Entonces yo le expliqué, le dije, mira, lo entiéndelo. Bekitsur, el marido le decía, vamos a una conferencia a Marcela. Decía, cualquier parte menos a Marcela. Porque ahí son fanáticos. Ahí te enseñan esas cosas. a cualquier parte menos a Marcela. Ay, 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 ella luchó y luchó y luchó. Ella me lo confesó por teléfono. Luchó, luchó, luchó y Baruch Hashem logró sacarlo de Marcela. Lo sacó de aquí. Y ahorita anda con Marcelina. Porque ella salió de Marcela y anda por alguna parte. Sí, cierto, verídico. Tiene amante, con casa, con coche, dejó tefilín, dejó todo. Me habló ella por teléfono. Dice, ahora yo le digo, vamos a Marcela. Y me dice, a cualquier parte, menos a Marcela. Me da pena verle la cara al jaja. Me voy con la otra Marcela. No se llama Marcela, una bume. Revolvió toda la familia. ¿Saben qué me dice ella? Ojalá, quiero al mismo marido este de hace 6 años que no besaba a las tías. A ese quiero. La botar de las mujeres tiene que ser... Tener mucho cuidado cuando ven que el marido, si Dios lo ayuda a la mujer, el marido empieza a cuidarse más en estas cosas. Apóyenlo, estimúlenlo, dile bravo, apláudele cada vez que nos da un beso a una mujer, apláudele. Tú eres la primera beneficiada. Hashem Yisbaraj que nos ayude, que sepamos nosotros llevar nuestra vida. Más nos vale cuidarnos en esto por todo el éxito que esto trae consiguientemente. Hashem Yisbaraj que nos ayude. Esta noche de Yosef, vamos a hacer algo en honor de Yosef. 6x6, 6 al cuadrado, la noche sexta de la sexta semana de Atas Shinit Baraj. Vamos a pedir la Borolai, vamos a prepararnos para recibir la fiesta de Shavuot que toca el día viernes, que es el sexto día, con este concepto. Y van a ver ustedes como todo el estado de ánimo cambia, todo el hogar toma otro rumbo, toda la vida mejora. Y por dejud de esto, pronto que venga el Mashiach Tzidkenu y Merabe, amén, amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.